Padre, te doy muchas gracias. Gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias porque a pesar de que muchas veces escogemos la basura del mundo, aún así tú pacientemente trabajas en nosotros, obras en nuestro corazón para lograr tu propósito de limpiarnos y de cada vez, poco a poco, transformarnos en la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese hermoso propósito para el cual nos predestinaste, Señor. Muchas gracias, es hermoso. Y te doy las gracias por lo que has hecho en mi propia vida. Gracias porque puedo pensar en el antes y el ahora. Y lo único que viene a mi mente es el alabarte, el bendecirte y darte gracias por lo que has hecho hasta ahora, Señor. Te ruego que pues tú prepares corazones, los corazones aquí presentes, Señor, y que convenzas de pecado donde hay pecado, y Padre, que traigas luz y ayudes a cualquier persona que esté luchando con este asunto a tener el valor de reconocer su pecado y venir a la luz que eres tú y hacer algo al respecto. Y pues te doy gracias por el privilegio que me das de poder estar parado aquí, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues voy a empezar con un video que encontré el otro día, que creo que nos va a ayudar a captar su atención en el asunto que tenemos delante de nosotros. Vamos a verlo.
Like the monkey with his hands over his mouth, not wanting to speak of evil, the majority of pastors and Christian leaders are keeping silent about this evil that is destroying the minds and hearts and souls of children, teens, and young adults.
We have the most significant problem in our church that we're dealing with right here. No other problem affects more people in the church. Just know, as we already do, that this material is more aggressive, more harmful, more violent, more degrading and damaging than any other time in the history of the world. And this generation growing up is dealing with it to an intensity and scale no other generation in the history of the world has ever had to. A difference can be made. The church can be restored if people are willing to do something about it.
I know you want to hear the sounds of chains falling off of men and increasingly women and of those breaking free from the bondage of pornography.
The church must make it a cause to lead families in the fight against pornography. The church must take the lead in cultural change. But Barna shows on this slide only 7% of pastors say that they have any program whatsoever to deal with pornography.
Es increíble, ¿verdad? La estadística. 56% de los hombres y 12% de las mujeres. La verdad, cuando vi lo de las mujeres, para mí lo de los hombres era como lo que entendible, pero mujeres. Sin embargo, es cierto. Y hace mucho tiempo yo formaba parte de esta estadística, pero por la gracia de Dios, un día mi mente y mi corazón fueron liberados de las cadenas que me ataban a la pornografía. Y en verdad, no tienen idea de lo vergonzoso que es para mí estar aquí parado hablándoles de esto. Pero ¿saben qué me anima? Sé que Dios puede usar mi testimonio para cambiar la vida de alguno de ustedes. Y si es así, con gusto puedo sufrir la vergüenza de estar aquí hablando de esto. Este asunto de la pornografía es tan vergonzoso que realmente nadie quiere hablar de eso. Es algo oculto, algo que se hace a escondidas, y por esa razón se ha convertido en lo que es, en un monstruo. Ahora, Si yo les pidiera que levantaran la mano a todos los que ahora son parte de esas estadísticas, si yo les pidiera a todos los que una vez al mes, por lo menos una vez al mes, están viendo pornografía, levanten la mano, más de la mitad de ustedes tendrían que levantar la mano si son honestos. Tres cuartas partes de todos los que estamos aquí tendrían que reconocer que tienen un problema con eso y tendrían que levantar la mano, incluyendo un grupo de mujeres. Es algo que nos cuesta aceptar, pero como les dije hace un momento, el hecho de que este sea un pecado, de esos pecados ocultos o privados, eso es lo que lo hace más difícil de vencer. El que podemos escondernos detrás de una puerta y empezar a ver la pornografía pensando que nadie nos está viendo. Es algo tan tonto, porque sabemos que Dios constantemente nos está viendo. Pero eso es lo que lo hace más difícil de vencer. Ahora, sé que hay un grupo de cristianos, tal vez espero que sean muy pocos, que creen que el ver pornografía no es pecado. Y estaba hoy en la mañana pensando en qué versículo puedo usar para apoyarme en él, para convencerlos a todos ustedes de que sí, la pornografía, ver pornografía es pecado. Pero la verdad, llegué a la conclusión de que ni siquiera tengo que perder el tiempo en intentar convencerlos de eso, porque te lo digo sin temor a equivocarme: si tú estás involucrado en algún tipo de pornografía, estás desobedeciendo a Dios y estás pecando en su contra. La pornografía es pecado, lo creas o lo aceptes o no. En internet busqué el significado de pornografía y eso es lo que dice. Dice: la pornografía es el conjunto de obras, sean escritas, sonoras o visuales, que presentan contenidos sexuales explícitos con el objetivo de provocar la excitación sexual del receptor. Esa es la descripción de pornografía en internet. Ahora, ¿cuál es el propósito final de la pornografía? Según lo que acabamos de leer, es llevar a aquellos que la consumen a la fornicación. Ese es el propósito final de la pornografía. Tal vez puedas decir, pero ¿cómo puede ser eso si estoy solo? No importa si estás tú solo en un cuarto y nadie más está contigo. En el momento en que tú empiezas a consumir este tipo de material, tú estás haciéndote partícipe con los que estás viendo. Peor aún, te estás haciendo uno con aquellos que tú estás viendo, sean hombres o sean mujeres. Dice en 1 Corintios 6, del 15 al 18: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice: los dos vendrán a ser una sola carne. En el caso de que estás viendo pornografía, no necesariamente son dos, tal vez son tres, cuatro, cinco. ¡Qué horrible! Se hacen una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Leemos también en 1 Corintios 6, 13, dice: sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Luego, en 1 Corintios 6, 18, dice que debemos huir de la fornicación. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia según estos pasajes? Pues primero, que nuestro cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Pero ¿qué nos enseña el mundo? El mundo literalmente nos enseña lo contrario. El mundo dice que nuestro cuerpo no es para el Señor, sino es para la fornicación. Y también nos enseña el mundo que la fornicación es para el cuerpo. ¿Cierto o no? Literalmente, el mundo nos está enseñando el mensaje contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, leímos que La palabra de Dios nos dice que debemos huir de la fornicación. Pero, ¿cómo podemos huir de la fornicación cuando parece que todo a nuestro alrededor nos está incitando o nos está invitando a hacer precisamente eso? La verdad es que es el mensaje que encontramos en todas partes, en la televisión, en el radio, aún en la escuela. Es increíble lo que nuestros hijos, bueno, si tus hijos van a la escuela, lo que se les está enseñando ahí. Es vergonzoso incluso hablar de lo que se les enseña ahí. Pero, bueno, el mundo nos enseña lo contrario a la Biblia. Y si lo pensamos, el tiempo en el que vivimos ahora debe ser el tiempo más difícil en toda la historia de la iglesia para que los creyentes permanezcamos puros. Debe ser el más difícil. Un psicólogo secular dijo lo siguiente. Dice, la pornografía en el internet es tan tentadora y tiene un fuerte poder esclavizante gracias a tres factores principales. Y él inventó lo que le llamó la máquina de la triple A, que es básicamente las tres A's de la pornografía, y son las siguientes. Dice el uno, es accesible, es asequible, es barato, algo fácil de conseguir, y es anónimo. Lo puedes hacer sin que nadie se dé cuenta. Es la máquina o las tres A's de la pornografía. Antes tenías que ir a la tienda para comprar revistas, tenías que ir a rentar videos y muchos nos deteníamos en hacer eso por la pena de ser vistos comprando ese tipo de cosas o haciendo estas cosas. Pero el día de hoy ya no tienes que ni ir a comprar revistas ni ir a rentar videos. Lo único que necesitas es tener un teléfono con internet y tienes todo un mundo de pornografía a tu disposición. Es increíble. ¿Cómo puede un hijo de Dios mantenerse puro y vivir de la fornicación cuando está siendo bombardeado por todas partes con eso, precisamente? Pues es bien interesante cuando piensas cómo ha ido cambiando la mentalidad del ser humano en cuanto a el sexo, las cuestiones sexuales. Esta fotografía es de los años 20. En ese entonces era prohibido que las mujeres se vistieran de esa manera, aún para ir a la playa. Pensé por un momento en ponerles una de la actualidad, pero si pongo una de la actualidad, Teodoro me expulsa de la iglesia. Es increíble cómo se ha distorsionado la idea en cuanto al sexo como Dios lo diseñó. Hace 100 años el sexo era un tema del que básicamente no se hablaba o se hablaba muy poco, pero ahora las personas pueden expresarse sexualmente como les dé la gana. Tienen el derecho de expresarse como ellos quieran. Mientras preparaba este mensaje, me topé con un encabezado en internet que dice lo siguiente: el sexo deja de ser tabú y se convierte en un arte. Es increíble. Antes no se podía hablar de eso y ahora se ha convertido en un arte. Pero ¿saben qué? Perdón, cuando piensas en lo que implica que se ha convertido en un arte, pues sí, como que te espanta, porque es increíble cómo a lo que ha llegado ahora. Pero tengo unas estadísticas que me encontré en internet que a mí en lo personal me dejaron los pelos de punta. Es increíble. Y es lo siguiente. Dice, la pornografía en línea ha llegado a ser el producto más exitoso del comercio electrónico. O sea, no solamente se convirtió en un arte, el sexo, ahora se ha convertido en toda una industria. La pornografía en internet también es el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de entretenimiento de adultos en los Estados Unidos. Entre el 2001 y el 2007, la pornografía en internet aumentó de 1 billón por año a 3 billones por año en los Estados Unidos. En el año 2006, el negocio de entretenimiento relacionado con el sexo se estima que tuvo un ingreso de alrededor de 13 billones de dólares en los Estados Unidos solamente. Esto fue a través de la renta y venta de videos, descargas en internet, videocable, pago por eventos, sexo llamadas, revistas, etcétera. En el 2007, el ingreso global se estima que fue de 20 billones, con 10 billones en los Estados Unidos. La Coalición para la Libertad de Expresión estima que el ingreso, tanto global como en los Estados Unidos, se redujo en un 50% entre los años 2007 y 2011, debido a la cantidad de pornografía gratuita disponible en Internet. De repente, cuando dices que disminuyó un 50%, como que dices, wow, buenas noticias. Pero la realidad es que es al revés, son malas noticias. Disminuyó en videos, revistas y esas cosas, pero todo eso aumentó, y no solamente aumentó en proporción, te aseguro que aumentó más allá en contenido en Internet. De acuerdo con una encuesta en el año 2005, la pornografía representó el 69% del total del mercado de pago por evento en línea, superando las noticias, los deportes, los videojuegos, etc. ¿Qué les parece esta estadística? Es horrible, ¿verdad? Es increíble. Dios nos dice que debemos huir de la fornicación, pero ahora el negocio más exitoso del mundo es el negocio de la fornicación. Es increíble. ¿Formas tú parte de estas estadísticas? No tienes que levantar la mano. La idea es que el Espíritu Santo hable tu corazón y te convenza del pecado en el que estás metido. Según las estadísticas, la mayoría de los adultos presentes ven pornografía por lo menos una vez al mes, incluyendo algunas mujeres. ¿Y saben qué? Te pregunto, ¿estás haciendo algo al respecto? Lo triste es que lo más seguro es que tu respuesta va a ser no, no estoy haciendo nada al respecto. Y tal vez sé que algunos están pensando, pero bueno, ¿sabes qué? Esas estadísticas aplican para el mundo allá afuera, no aplican para los cristianos como nosotros. ¿Pues sabes qué? Las estadísticas han encontrado que realmente no importa si eres cristiano o no cristiano. Las estadísticas incluyen a los cristianos. Y esto ataca a todos por igual. Si después de escuchar todas estas estadísticas, todavía no te sientes movido o motivado a hacer algo, tengo información que espero que te sacuda por dentro y realmente te lleve a hacer algo al respecto, si no por tu bien, por el bien de tus hijos. Lo anterior a mí me pegó bien duro, pero esto me pegó todavía mucho más duro. La adicción a la pornografía comienza a una edad temprana. Antes de los 18 años, el 90% de los niños y el 60% de las niñas ya han sido expuestos a la pornografía en Internet. El 55% de niñas y el 69% de niños han visto escenas de sexo homosexual en Internet. El 57% de niñas y el 83% de niños han visto escenas de sexo en grupo en Internet. El 23% de niñas y el 39% de niños han visto escenas de sexo con violencia en Internet. Es increíble, ¿verdad? ¿Qué te hace sentir esta información? Ahora, hay algo del Internet que lo hace muy atractivo, y es el anonimato. También aquí hay algo de estadísticas. Dice que el 86% de los hombres reconocen que no dudarían en ver pornografía si estuvieran seguros de que nadie los viera. En base a tu experiencia o lo que puedes imaginar, ¿quiénes creen que son los mayores consumidores de pornografía en Internet? Yo antes hubiera pensado que son los hombres, pero ¿saben qué? Los mayores consumidores de pornografía en Internet son niños de entre 12 y 17 años. Increíble. Quisiéramos que no fuera cierto, ¿verdad? Pero lo es. Es cierto. ¿Y saben por qué les puedo decir que es cierto? Porque yo soy testimonio de que eso es cierto. Yo fui expuesto a la pornografía a la edad de 7 años. En mi primer día de clases en la escuela, alguien llevó una revista y empezó a mostrarla ahí. Yo ni siquiera tenía idea de qué era, pero mis compañeros se encargaron de explicarme. Hasta este día, esas imágenes todavía están en mi mente. 41 años después. Ese día fui básicamente obligado a cruzar una línea que nadie absolutamente debería cruzar, mucho menos un niño de 7 años. Es una triste realidad. Si estas estadísticas son ciertas, eso quiere decir que 3/4 partes de las personas presentes y el 90% de sus hijos ya han sido expuestos a la pornografía y están participando de una u otra forma en ella. Ahora puse esa imagen ahí porque creo que la pornografía es como un anzuelo que Satanás usa para atraparnos y para mantenernos inútiles delante de Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando vemos pornografía? Esto es algo muy interesante. Dios creó nuestro cuerpo de una manera increíble, muy asombrosa. Cuando un hombre tiene relaciones sexuales con su mujer, con su esposa, su cerebro libera ciertos neuroquímicos y hormonas que no solo tienen un efecto físico en su cuerpo, también tienen un efecto en sus sentimientos, en sus emociones. De manera que la relación sexual entre el hombre y su esposa no es una mera actividad física. Es algo en lo que el vínculo que hay entre el hombre y su mujer se fortalece. Así es como Dios diseñó la relación sexual para que fuera así entre un hombre y su esposa, su mujer. Sí, Dios la diseñó para que fueran fecundos y llenaran la tierra, pero también la creó para que cuando el hombre y su mujer se unen en relación sexual, los vínculos de amor que hay entre ellos dos se fortalecieran. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros alteramos este orden según Dios lo diseñó? ¿Qué pasa cuando tú y yo vemos pornografía? Pues esos mismos químicos son liberados por tu cerebro, pero el efecto que tienen en tu cuerpo es muy diferente. Esta combinación de neuroquímicos y hormonas tiene un efecto en nuestro cuerpo que es muy similar a cuando usas drogas. De alguna manera, en lugar de que tú tengas un vínculo con otra persona que es con tu esposa, tu mente es engañada, haciéndote sentir que tienes que estar viendo pornografía para sentirte bien. Tiene un efecto similar al que tienen las drogas en las personas. ¿Por qué creen que las personas hacen drogas? Porque creen que las drogas los hacen sentir bien. Aquí sucede lo mismo. Tu mente de alguna manera es engañada, es reprogramada para pensar que la pornografía te hace sentir bien. Y empiezas consumiendo un poquito, poco a poco aumentas, hasta que ya de plano estás en una situación en la que no puedes salir. Estás atrapado. Y ¿sabes qué? Una vez que has caído en esta trampa, una vez que estás atrapado, es imposible salir por tu propia cuenta. Te lo digo por experiencia. Caes en esta trampa y quedas atrapado en un círculo vicioso, en el círculo vicioso de la pornografía. Primero comienzas viendo pornografía para sentirte mejor, luego das rienda suelta a tus pensamientos y acciones. Te haces hasta lo posible por mantenerlo en secreto, luego te sientes avergonzado y luego vuelves a ver pornografía para sentirte mejor. Es un círculo vicioso. Una vez que caes ahí, es imposible librarte por tus propias fuerzas. Yo estuve en este círculo durante mucho tiempo. En el entorno en el que yo crecí, la pornografía era algo de lo más normal. Cuando era adolescente, me juntaba con otros compañeros y veíamos películas pornográficas. Yo ni siquiera tenía remordimiento. No, para mí no era ningún problema, era lo más normal. No había sentimiento de culpa. Incluso llegué en un momento dado a creer muchas de las mentiras de Satanás que sé que muchos de ustedes han escuchado. Llegué a creer que era aceptable explorar mi propio cuerpo. Incluso llegué a creer en la mentira de que ver pornografía junto con mi esposa, si algún día me casara, podría ser algo que nos ayudaría en nuestra relación. Pero afortunadamente, cuando finalmente me casé, Me di cuenta que mi esposa no creía lo mismo. Ella, sus papás hicieron un buen trabajo y la protegieron de ese tipo de basura. De cierto modo, ahora me doy cuenta que Dios la puso en mi camino, la puso en mi vida para que fuera un freno. Y sí, ella funcionó como un freno de muchas maneras. Ya no yo tenía toda la libertad de hacer esto cuando yo quisiera. Entonces sí, tenía ese freno. Pero ¿saben qué? No fue suficiente. En el 2003 nos vinimos de Estados Unidos para México y al poco tiempo abrimos un negocio de internet y de repente se abrió una puerta amplia, todo un mundo digital a mi disposición y mi problema cada vez se hizo peor. Sí tenía un freno, pero ese freno no estaba conmigo todo el tiempo y la situación conmigo cada vez se puso peor. Pero en ese entonces mi excusa es que yo era ateo, yo no creía en Dios. En el 2003, como un año después, en el 2004, cuando finalmente el Señor me rescató, yo pude ver que la pornografía era una porquería, era algo asqueroso. Yo pude ver que Dios odiaba esas cosas. Desde que el Señor me rescató, supe que tenía que entregarle mi vida y yo tenía en mi corazón un deseo de realmente servirle porque estaba agradecido por lo que Él había hecho conmigo, pero tenía un problema. Yo estaba adicto a la pornografía y era totalmente inútil para Dios, totalmente inútil. Llegó un punto donde era desesperado, era una desesperación la situación en la que me encontraba. Muchas veces venía a mi mente este versículo, esta cita donde Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ¿saben qué? Muchas veces en mi agonía ahí, porque no sabía qué hacer, no podía ser librado de eso, le pedí a Dios más de una vez: Señor, mejor mátame, porque no quiero estarte ofendiendo así, mátame por favor. Pero Él no lo hizo. Y esa misma herramienta que Satanás usó para esclavizarme, el Señor la usó para liberarme. En mi desesperación entré a internet y empecé a buscar ayuda. En ese entonces estábamos en una iglesia y otra. Todavía no estábamos en la iglesia de Salamanca, no tenía un líder espiritual a quien acudir. Por eso fue que creo que Dios se compadeció de mí y me guió hacia este sitio. Es un sitio que se llama Liberando los Cautivos. En este sitio, no sé si todavía está disponible, pero ahí ofrecían un plan de 90 días para ayudar a las personas que tenían este problema a ser librados de la esclavitud a la pornografía. Y yo me inscribí ahí, me hice miembro y finalmente fue cuando comencé a experimentar victoria en este asunto. Tuve que encontrar un compañero de rendición de cuentas con quien me comprometí a confesarle mi pecado si volvía a caer. Él se comprometió conmigo a estarme escribiendo y me enviaba versículos bíblicos que eran clave para mi problema, que me ayudaron a verme tal cual era, y constantemente me ayudaba haciéndome preguntas: ¿cómo andas en tu santidad el día de hoy? Yo me había comprometido a no mentirle y no le mentí. Al cabo de una semana, él me recomendó que me dijo que tenía que confesárselo a mi esposa y lo hice. Lo chistoso es que cuando yo lo hice, pero ella ya sabía, solamente que sufría en silencio. La pobre, yo creo que ya se había hecho la idea de que tenía que vivir con un hombre como un hombre defectuoso como yo. Y saben que no tienen idea, no tienen ni la más mínima idea la diferencia que eso hizo cuando yo le confesé mi pecado a ella. Incluso le pedí ayuda, le dije: necesito ayuda. Le dije: entra a mi computadora, escarba, busca, hazlo cuando yo no te lo pida. Ayúdame, por favor. Y sé que ella oraba por mí. Sí tuve caídas, pero poco a poco fueron menos frecuentes. Algún tiempo después, Vine, ya estábamos en la iglesia de Salamanca, vinimos a un campamento, tal vez fue el primer campamento, no recuerdo, pero recuerdo claramente que el Dr. Thrasher hizo un, nos exhortó a hacer un compromiso de que nos mantendríamos puros. Y la verdad, yo realmente quería permanecer puro. Dios ya me había arrancado las cadenas de la pornografía, y mi deseo era el permanecer así, alejado de esas cosas. Entonces, cuando el Dr. Thrasher hizo esa, nos invitó a hacer eso, yo busqué a Jamie Sernatinger y le pedí que fuera mi compañero de rendición de cuentas, y él aceptó. A menudo me hablaba por teléfono y me preguntaba, ¿cómo vas en tu santidad? Y me preguntaba específicamente, ¿has visto pornografía? Cuando veníamos a los campamentos, siempre, invariablemente, me buscaba y me hacía las mismas preguntas. Es increíble la diferencia que eso hizo también. Jamie y yo llegamos a tener una hermosa amistad, y Dios lo usó en gran manera para ayudarme a permanecer puro. La pornografía es literalmente un monstruo, porque nació en la mente de Satanás. A veces nos engañamos y pensamos, yo puedo vencer, pero ¿sabes una cosa? Te lo digo por experiencia, tú solo no puedes. Necesitas ayuda, necesitas personas como Jamie, como ese otro compañero de rendición de cuentas que tuve, que estén dispuestos a ayudarte y que estén verdaderamente interesados en tu pureza sexual, en tu santidad. Yo sé que aquí entre nosotros hay algunos, espero que no sean muchos, que están en la misma situación en la que yo me encontraba. Es muy probable. Te tengo malas noticias, como te dije hace un momento. Si estás atrapado en esta trampa, tú solo no vas a poder salir. Pero te tengo buenas noticias. Estás rodeado de hermanos que quieren ayudarte y que realmente se interesan en tu santidad, en tu pureza. Y hay aún mejores noticias. Dios quiere ayudarte y Él quiere que estés limpio de toda esa basura. Tengo unos consejos para ti. Primero, arrepiéntete delante de Dios y confiésale tu pecado. 2, busca la ayuda de algún hermano de tu confianza que esté dispuesto a rendirte cuentas a ti y tú rendirle cuentas a él. Si tu problema es el internet, desconéctalo, córtalo. ¿Es el cable? Saca la tele. Si tienes que tener internet, entonces instala filtros que bloqueen la pornografía. Estos son solo algunos consejos. Hay muchas cosas que puedes hacer. Tengo una guía para rendición de cuentas que, si te interesa, te la puedo dar con mucho gusto. Te la envío por correo para que la tengas. También aquí en el campamento hemos estado usando durante algún tiempo una aplicación que se instala en tu teléfono, en tu tablet o en tu computadora, y guarda un registro de todos los sitios que visitas. Y ese resumen de todos los sitios que tú visitas es enviado por correo a tu compañero de rendición de cuentas. Una vez instalado, no lo puedes quitar tú. Tienes que hacerlo a través de tu compañero de rendición de cuentas. No hay manera de hacer trampa cuando lo tienes instalado. Es una buena manera, una buena ayuda. Y aquí en el campamento ya la hemos estado usando durante algún tiempo. Puse aquí un ejemplo de uno de los reportes. Aquí está el de Regis, por ejemplo. A mí me llega este reporte. Cuando Regis se mantiene alejado de sitios que son categorizados como sitios para audiencia adulta, cuando él se mantiene alejado de eso, a mí me llega un reporte que dice que la evaluación es buena. Cuando yo veo eso, inmediatamente sé que no tengo que preocuparme y guardo el reporte y sigo adelante. Pero hay veces que el resultado del reporte no parece tan bueno y dice que se sugiere una revisión, y entonces es cuando yo tengo que entrar y ver los sitios que están categorizados como para adultos. En este caso era una falsa alarma y bueno, no hay problema. Pero sé que a muchos les espanta esta idea de de tener rendición un compañero a quien rendirle cuentas, o de que tengas tú que mandarle a alguien un reporte de todo lo que haces en línea. Pero déjame decirte que si no estás dispuesto a hacer algo así, lo más probable es que haya una doble vida ahí y que tengas algo que esconder, algo que te avergüence. Además, este tipo de programas no están diseñados como para que haya una red de policías que nada más te están observando para ver a qué hora caes y luego ir a condenarte. No. La idea es que cuando el compañero de rendición de cuentas recibe este reporte y vea algo dudoso, eso promueva a la comunicación entre los dos, que uno hable con el otro y le pregunte, como Jamie me preguntaba a mí, ¿qué andabas buscando? ¿Cómo andas en tu santidad? ¿Has buscado pornografía? La idea es ayudarse mutuamente a permanecer puros. Muy bien, pues para aquellos que creen que no tienen que rendirle cuentas a nadie, que solamente tienen que rendirle cuentas a Dios. Algunos es la excusa que ponemos, decimos, yo no tengo por qué rendirle cuentas a nadie, al único que le debo rendir cuentas es a Dios. Suena muy espiritual, ¿verdad? Pero está muy alejado de lo que la Biblia nos enseña. Y aquí en Santiago 5:16, fíjense lo que dice. Dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Hebreos 10, 23 al 25 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Yo veo aquí que dice no dejando de congregarnos. Yo creo que aquí no necesariamente está hablando de congregarse los domingos, sino también de reunirse como hermanos con el propósito de confesar nuestros pecados unos a otros, de orar unos por otros y de animarnos al amor y a las buenas obras. Creo que este asunto de la rendición de cuentas y de tener compañeros de rendición de cuentas tiene un fundamento bíblico muy muy fuerte. Y en mi experiencia personal, yo creo que si Dios no hubiera usado a otros hermanos para ayudarme, yo todavía estuviera atrapado en ese agujero tan horrible y tan vergonzoso que es la pornografía. Espero que si hay alguien aquí que esté luchando con lo mismo, que no hagas oído sordo. Si estás aquí y estás oyendo esto, es porque Dios quería que lo escucharas. Y su propósito es limpiarte, sanarte de este cáncer. No hagas oído sordo. Busca ayuda. Busca ayuda. Vamos a terminar orando. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias porque me has librado de ese cáncer tan horrible que antes invadía mi mente y mi corazón, y me has limpiado, Señor. Estaré eternamente agradecido por lo que has hecho conmigo, y te ruego, Señor, que te apiades de los presentes, Señor, que si hay alguien que esté en una situación similar, que Padre sacuda su corazón y tenga el valor de levantarse y humildemente arrepentirse delante de ti y buscar ayuda, Señor. Te ruego que obres en cada padre aquí, Señor, para que no tomemos esto como algo sin importancia, Señor, y que tomemos un papel activo en nuestros hogares y que busquemos a toda costa el proteger a nuestras familias y a nuestros hijos de toda esta basura que está destruyendo tanta gente, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.